En esta emisión de Blue al Derecho vamos a hablar de derecho tributario a propósito de las normas nuevas en esa materia que nos trajo la reforma tributaria o la ley 1819 de 2016. Con ese propósito saludo a esta hora de la noche a la doctora Carolina Rosso. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, es profesora universitaria en temas de derecho tributario y es socia de la práctica de impuestos de la prestigiosa firma de abogados Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de U y Uría. Ella es candidata a doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, una autoridad en esta materia. Y es un gusto volverla a saludar, doctora Carolina Rosso, para que hablemos esta noche del régimen de las entidades controladas del exterior. En primer lugar, con las buenas noches, ayúdenme a explicarle a los oyentes del programa qué es ese régimen de entidades controladas del exterior.
Buenas noches, don Marcos. Bueno, este régimen de entidades controladas en el exterior es un grupo de normas, un capítulo de normas que introdujo la reforma tributaria y que busca que los residentes fiscales colombianos que tienen entidades en el exterior que controlan paguen impuestos respecto de los ingresos pasivos que obtienen esas entidades controladas del exterior. Es decir, aquí hay un cambio que es de toda trascendencia porque originalmente el impuesto de renta en Colombia siempre ha gravado los ingresos que un residente fiscal colombiano obtiene directamente. Y en este caso hay un cambio fundamental y es que se graban los ingresos que obtiene una persona, un residente fiscal colombiano, no solo directamente sino indirectamente, es decir, a través de entidades del exterior que éste controla. Esta es una norma que fue recomendada por la OCDE. Sabemos que Colombia está en el proceso de ingresar a la OCDE, entonces acoge esta recomendación en el grupo de normas de la reforma tributaria. Y también es una norma que está en los regímenes tributarios de nuestros pares y de la región. Está en España, está en México, está en Chile, está en Perú, con algunas diferencias. Pero básicamente de eso se trata este régimen.
Doctora Carolina Rosso, ¿qué podemos entender por entidades controladas del exterior o en el exterior? ¿Cuáles son esas?
Básicamente lo que dice la norma es que las entidades controladas del exterior son aquellas entidades extranjeras y pueden ser estas sociedades, pueden ser patrimonios autónomos, es decir, deben o pueden tener personalidad jurídica o no. Puede ser vehículos extranjeros como fundaciones de interés privado, que también son muy usuales. Pueden ser vehículos como trusts, que se usan mucho en el derecho anglosajón y en algunos casos en el derecho continental. Pueden ser unidades de participación, es decir, todo vehículo con personalidad jurídica o no, transparente, opaco, que controle una persona, un residente fiscal colombiano, puede ser calificado como entidad controlada del exterior. Es una norma bastante amplia y que ha sido en algunos casos criticada porque habla de casos como otros negocios fiduciarios y califica otros negocios fiduciarios como una entidad controlada del exterior y no es muy claro cómo un negocio fiduciario puede calificar como una entidad controlada. Entonces, básicamente es una norma que tiene una amplitud total.
Doctora Carolina Rosso, cuando usted habla de ingresos pasivos, los oyentes, nosotros, los que no somos expertos en derecho tributario, ¿qué debemos entender por los mismos?
Bueno, el concepto de ingreso pasivo es el concepto más importante que trae este conjunto de régimen o este conjunto de normas en realidad, y es básicamente aquellos ingresos que no provienen de actividades operativas, es decir, que no provienen de la venta, de la fabricación de bienes, sino que provienen de actividades en las cuales quien los percibe no ejerce una actividad operativa como tal. ¿Qué tipo de ingresos son estos ingresos? Bueno, son típicamente los dividendos que reparte una sociedad a su accionista, son los rendimientos financieros que le reparten a una persona inversionista y que pueden derivarse de títulos, de bonos, de papeles, de acciones que se cotizan en bolsa. los arrendamientos de bienes inmuebles, es otro típico ingreso pasivo. Yo básicamente soy propietario de un bien inmueble, no hago nada, sino que recibo en principio la renta que este me produce. Las regalías, que son los ingresos que provienen de la explotación de intangibles. Y aquí hay varios casos que han llamado la atención, porque en muchos eventos ingresos que están calificados por la norma como pasivos en realidad podrían ser derivados de operaciones activas, podrían ser ingresos pasivos, y esa consideración no la está haciendo la norma. Entonces, por ejemplo, se dice que si una entidad controlada del exterior presta servicios de consultoría, servicios técnicos o servicios administrativos, servicios de ingeniería, esos ingresos en algunos casos se consideran ingresos pasivos. Y esto es bastante cuestionable, porque una entidad que se dedica a prestar servicios pues está ejerciendo una actividad completamente operativa. Entonces el ingreso no podría calificarse en todos los casos como un ingreso pasivo. Claramente lo que busca la norma es evitar abusos, pero no puede calificarse a todo lo que se cree que es pasivo como pasivo, porque en muchos casos se puede ejercer una actividad financiera de forma activa, por lo tanto el ingreso no es pasivo, se puede ejercer una actividad inmobiliaria de forma activa y por lo tanto el arrendamiento no es un ingreso pasivo, pero ese tipo de consideraciones no las hace la norma en este caso.
Cuando empezamos este programa, doctora Carolina Rosso, estamos explicando en un comienzo el régimen de entidades controladas en el exterior o del exterior. ¿Cómo se establece que hay control?
Bueno, ese es el tema más discutido de estas normas. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria utilizó una técnica que es la remisión a otra norma. Y para definir control, remitió a las normas de precios de transferencia. Las normas de precios de transferencia son las normas que aplican para operaciones que ocurren entre entidades colombianas y sus vinculados económicos del exterior. Y lo que buscan es que esas operaciones se hagan a precios de mercado, como si no estuvieran ocurriendo entre vinculados, sino que estuvieran ocurriendo con terceros independientes. Entonces, cuando la norma de la reforma tributaria remite a las normas de precios de transferencia, pues se presentan muchos problemas de interpretación, porque las normas de precios de transferencia se refieren a operaciones que ocurren entre vinculados y no a supuestos de control necesariamente. Entonces, dentro de esas operaciones de precios de transferencia están, por ejemplo, operaciones que ocurren con contratos de colaboración empresarial, con consorcios, con joint ventures, y lo que ocurre es que no se sabe si, por ejemplo, yo celebro un contrato de colaboración empresarial con un extranjero, al remitir la norma a estos supuestos de precios de transferencia, ya se entiende que yo estoy controlando la entidad del exterior a la cual pertenece ese contrato o ese consorcio. Esto ha generado una cantidad de incertidumbre y de cuestionamientos que muy seguramente pueden generar una alta litigiosidad sobre este tema, porque realmente no es claro en qué momento un colombiano controla una entidad del exterior y puede suscitar muchas dudas. Y básicamente este ejercicio de control implica dos pasos. Una vez se identifica que el colombiano controla la entidad extranjera, quien tenga más de 10% en esa entidad extranjera es el que está obligado a cumplir con estas obligaciones del régimen de entidades del exterior. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues lo primero es que el colombiano va a tener que declarar ese ingreso pasivo, que va a poder descontar unos costos, unos gastos, pero lo va a tener que declarar en Colombia a la tarifa que corresponda. Entonces, en eso consiste el control, y a eso nos lleva el control, y la consecuencia son este tipo de obligaciones.
Pues doctora Carolina Rosso, como siempre, mucha claridad en esta materia. Le agradezco mucho por su pedagogía y ese lenguaje tan claro, de fácil comprensión. Usted como profesora, como académica, que está investigando permanente en estos temas y dictando clases en universidades muy prestigiosas, se le facilita explicarlos, y por eso yo le agradezco su generosidad en su apretada agenda por ayudarme a poner estos temas en conocimiento de la gente de una forma muy pedagógica y muy generosa de su parte para los oyentes de Blue al Derecho y de Blue Radio. Espero que podamos seguir contando con sus apreciaciones en derecho tributario en próximos programas, y por ahora le deseo muchos éxitos en su trabajo.
Claro que sí, Marcos, muchas gracias a ti.
Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos volvemos a escuchar, Dios mediante, mañana a las 7:45. Feliz noche.
Escucharon Blue al Derecho, lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Director John Marcos Torres.